¿Sabes que Francisco Moreno Ocampo, director internacional de la Fundación El Arte de Vivir, rol clave en el proceso de paz en Colombia, un proceso que hemos seguido de cerca en todo el mundo, aquí en la radio en particular, se reunió él con los comandantes de la FARC durante más de un año, se especializa, es experto en procesos de reconciliación, trabajó también en un área muy difícil que es la que tiene que ver con la paz en México, programas en cárceles, muchísimas actividades. Francisco está en este momento en nuestro país y me parece muy interesante escucharlo y conocer algo de su vida, de su laburo, así que bienvenido y gracias por este tiempo compartido, Francisco. Aquí estamos en Nacional escuchándote, dándote un abrazo y la bienvenida. ¿Cómo va?
Hola chicos, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
¿Todo esto que dijimos es así?
Y bueno, supongo que sí.
¿Sí? Sí. Pues, yo me imagino un año o un tiempo de negociaciones con los, por ejemplo, con los referentes de la FARC, buscando que se llegue a buen puerto la negociación después de tantos años de conflicto, no es tarea fácil y debe haber sido también un trabajo interno tuyo muy importante, ¿no?
Sí, para mí fue un gran aprendizaje, porque obviamente que las FARC y el gobierno colombiano estaban en un proceso de negociación de paz, pero hay otros aspectos que muchas veces no tomamos muy en cuenta, que son los aspectos emocionales, de cómo percibimos a los demás, qué capacidad tenemos de conocernos a nosotros mismos y cómo nos expresamos.
Sí.
Y en eso nosotros jugamos cierto rol, porque lo que hicimos fue enseñarle a los comandantes de la FARC algunas herramientas que tienen que ver con la respiración, con la meditación, con el conocimiento de nosotros mismos, que les ayudaron mucho a ver otras perspectivas respecto a lo que estaban haciendo. Inclusive, les ayudaron mucho a abrirse, a expresar sus emociones. Ellos nos pidieron que les ayudemos en algo que se llama acto temprano de reconocimiento de responsabilidades. Es algo que está en el acuerdo de paz, donde las FARC pueden reconocer ciertos casos muy duros que hubo en Colombia y pedir perdón como parte de un proceso de reconciliación. Entonces ellos eligieron un caso que hubo en Colombia, que es el caso de los diputados del Valle del Cauca, donde hace unos años las FARC se disfrazaron de militares del ejército y entraron a la asamblea, a una asamblea que hay en Cali, en Colombia, y le dijeron a los diputados que había una amenaza contra ellos y que los iban a evacuar a un regimiento. Y cuando estaban los diputados en el autobús, le dijeron: nosotros somos la FARC y ustedes están secuestrados.
Claro.
Y los llevaron a la celda y los tuvieron 5 años secuestrados. Y hubo intentos de hacer acuerdos humanitarios, el presidente Uribe no lo hizo finalmente, y hubo un momento donde un frente de las FARC se equivoca pensando que era un campamento que no reconocieron, y los del campamento pensaron que eran el ejército que estaban tratando de rescatar a los diputados, y asesinaron a los 11 diputados.
Yo me quedo pensando eso, Francisco. Por un lado uno dice, bueno, comandantes de organizaciones armadas, muchos de ellos que vienen con el materialismo dialéctico, con una formación donde esto es irrumpe o es disruptivo lo que vos les transmitís y les enseñás, y me pregunto si otras partes que también participaron en la negociación utilizaron estas herramientas.
Bueno, justamente lo que pasó es que las FARC, después de hacer un proceso de un año, nos piden a nosotros que les ayudemos a pedir perdón a los familiares de estos diputados, y hubo un diputado que sobrevivió, que les ayudamos a pedir perdón por algo que es, yo te diría, imperdonable, porque ¿cómo haces vos para perdonar a un familiar, a una persona que te secuestró un familiar y que después lo asesinó, digamos? Es algo que a mí me cuesta mucho, cuando lo cuento, es imposible de tomar conciencia de cómo hacer para eso. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar un proceso parecido que hicimos con la FARC, con esposas, hijos, hermanos de estos diputados asesinados. Y después hicimos un encuentro entre estos familiares y la FARC, donde los familiares expresaban su dolor, su sufrimiento, inclusive su enojo, y la FARC expresaban su dolor, su arrepentimiento, su responsabilidad y su pedido de perdón. Y fue un proceso, para mí fue un proceso muy, muy increíble, del cual yo aprendí muchísimo, porque Muchas veces uno se queda enganchado, a veces tenemos gente con la que no hablamos, con la que estamos peleados, con la que estamos distanciados, inclusive en nuestro país hay bandos que no parecen tener demasiada relación entre sí o demasiada comunicación, pero aquí estamos hablando de personas cuyos familiares fueron asesinados y que pudieron perdonar, que pudieron sentarse en un mismo lugar para hablar y para expresar su dolor. Entonces, yo lo que pensé en ese momento es, si esta gente está pudiendo perdonar, ¿qué es lo que yo en mi vida no puedo perdonar? ¿Con quién yo estoy peleado? ¿Y qué poco justificado está que yo esté peleado con esta persona cuando a estos familiares le pasaron cosas infinitamente más duras que las mías y están pudiendo perdonar? Sí. Entonces, para mí fue un ejemplo increíble. Y cuando uno ve Colombia y las historias, vos estás en Colombia, en cualquier lugar, te encontrás con gente que les mataron a sus familiares, o que los secuestraron, o que les robaron, o que les quitaron sus estancias, sus casas, sus campos. Vivieron cosas muy, muy duras. Inclusive la gente de la FARC vivió cosas muy duras. Sí, claro. Francisco, es un pueblo que ha sufrido mucho.
Gabriel Palumbo te saluda, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. En todo este proceso, que sin duda debe tener unos niveles de complejidad que son difíciles de transmitir, seguramente, lo que te quería preguntar era, ¿qué fue lo más difícil para ambas partes, digamos, que estaban sentadas en este acuerdo? Digo, ¿qué fue lo más difícil de admitir?
Yo creo que el problema también es el tema de las expectativas. ¿Qué es lo que espera una parte, qué es lo que espera la otra? Y cuando no hay una buena comunicación o no hay una percepción abierta del otro, a veces esas partes se quedan un poco atoradas en eso. Uh-huh. Y te diría que, no sé si hay algo difícil de admitir, pero sí, a veces es difícil llegar a puntos comunes de acuerdo.
Un poco iba en esa dirección, digo, ¿cuál fue el lugar en donde les costó más encontrarse, digamos? Porque está claro que ese es un proceso de conversación que iba en la búsqueda de algún encuentro, seguramente no exento de conflictividades y de problemas, pero que buscaba un encuentro allí donde no lo había. ¿Qué fue lo que costó más llevar adelante ese encuentro?
Hubo un punto muy difícil que fue el punto de justicia, porque hay una vertiente que todavía es muy fuerte que dice que la FARC debería estar más tiempo encarcelados, no deberían participar en política, y eso para la FARC no era muy admisible porque justamente ellos están dejando las armas para participar en política. Sí. Y para buscar sus objetivos sociales a través de la política. Y de hecho, el gobierno de Santos tuvo que cambiar parte de los actores que interactuaron con la FARC en este punto específicamente para que pudiese avanzar. Pero hay un punto todavía más difícil que ese, porque una cosa es firmar un acuerdo de paz que realmente sí se logró, y es increíble que después de 4 años de negociaciones se haya firmado este acuerdo, pero otra cosa es hacer la paz. La paz se hace, claro, en la mente de los seres humanos. Y hay mucha gente en Colombia que todavía, es increíble, pero la gente que no sufrió la guerra directamente es la que más le cuesta, claro, perdonar y mirar hacia adelante y avanzar.
Uno piensa acá en la radio con los análisis previos, al igual que en otros eventos que hubo el año pasado, uno daba que los plebiscitos, que las votaciones iban a ir para un lado y fueron para el otro. Esta es una triple pregunta. Primero, ¿cómo te de alguna manera te pegó a vos, si es que te pegó a vos, el momento en que la votación da el desacuerdo o el no, en todo caso, en la ratificación, más allá de que la paz, como vos bien decías, se hace? La segunda es si te ha pesado de alguna manera el ADN familiar tuyo en todo esto, y la última es si tuviste algún tipo de relación o pudiste evaluar cuál fue la participación de Cuba en el proceso de paz.
Bueno, cuando fue el plebiscito, sí, obviamente yo no podía creer que se haya perdido. Pasé por todas las emociones. Me agarró un poco de enojo, porque creo que el gobierno colombiano tuvo errores. Eso es otra cosa que yo aprendí, quizás por la ansiedad de querer resolver el problema. El gobierno colombiano se cerró un poco a escuchar otras vertientes, no solamente la del presidente Uribe. Había, por ejemplo, iglesias evangélicas,
sí,
que el acuerdo tenía todo un tratamiento, un enfoque de género, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y las iglesias evangélicas entendieron mal, interpretaron mal eso y decían que era una como una promoción hacia estos otros géneros, hacia la homosexualidad. Sí. Y ahí se perdieron muchísimos votos, pero no por el acuerdo en sí mismo, sino por una mala interpretación del acuerdo.
Sí. Uh-huh.
Yo creo que quizás un poco más de pedagogía, también hay un tema, porque en el arte divino nosotros enseñamos mucho que el ser humano también se maneja por aspectos del ego, de traumas del pasado, de la memoria. Entonces, si uno no puede liberar esas capas de la existencia, a veces no se llega a buenos resultados. Y creo que un poco lo que pasó en Colombia es que se usó el acuerdo de paz como un trofeo político, en lugar de tratar de incluir a todos. Creo que si hubiese incluido a todos, el resultado del plebiscito hubiese sido distinto. Me parece que hubo un poquito de arrogancia en ese aspecto.
Yo, te preguntaba eso, te preguntaba si te pesó un poco el ADN familiar, lo sentiste en algún momento, y si tuviste alguna mirada sobre el papel de Cuba como país mediador o partícipe en la negociación.
Sí, mira, cuando yo viajé a La Habana, yo fui la primera persona de la fundación que contactó a la FARC, sobre con Pablo Cotatumbo, y después nos llevamos a Yuri Ravichanka a La Habana y estuvimos 3 días ahí, ellos meditaron, hablamos, él les habló mucho del principio gambiano de la no violencia, después hubo una declaración de cese en el Tren de Fuego por parte de las FARC que fue muy positiva, y en ese proceso yo continué yendo a La Habana, y obviamente yo les hablo de mi padre, Luis Moreno Campo, que fue fiscal de la Corte Penal Internacional, y ellos me piden que vaya con mi padre a La Habana, porque ellos querían hablar con mi padre respecto de la Corte, porque Colombia es un Estado parte de la Corte Penal Internacional, y en el acuerdo había temas relacionados con la Corte. Entonces, yo lo llevo a mi padre a La Habana, invitado por Ravichankar, vamos juntos a La Habana y tuvimos 2 días de reuniones con Iván Márquez y los comandantes de la FARC, lo cual fue muy positivo, ellos agradecieron mucho ese encuentro, de hecho mi padre después viajó una vez más, y es increíble que yo, al final, más allá de que estudié otra carrera y estoy haciendo algo distinto, tengo puntos de encuentro con mi padre respecto a ayudar a las personas a vivir mejor o ayudar a las personas a vivir en paz. Él lo hace más desde un punto de vista de justicia, yo lo hago más desde el punto de vista de bienestar y de conocimiento de uno mismo, pero tenemos algo genético muy interesante.
Estoy pensando, Francisco, estos minutos que yo te escuché es una película.
Es una película, te lo juro.
No sé si hay registro fílmico, si hubo algún registro de todo esto que me contaste, o estuvo deliberadamente dejado fuera, pero mientras te escucho, lo veo o lo quiero ver en una pantalla.
Hay un video que hizo una documentalista argentina, ella se llama Paula Jaborodowski, se llama El Gurú y las FARC, lo pueden encontrar en YouTube.
Ah,
El
bueno.
El Gurú y las FARC. Ahí se ve parte de lo que estoy contando, sí.
La verdad, fantástico, Francisco, un gustazo conocerte aquí, escucharte, el top nos indica que vamos a las noticias, un fuerte abrazo y gracias por este tiempo compartido.
Abrazo a ustedes.
Estamos escuchando entonces a Francisco Moreno Ocampo, alguien que siendo director internacional de la Fundación El Arte de Vivir, tuvo un rol clave en el proceso de paz de Colombia, trabajando nada más ni nada menos que con la dirigencia de la FARC. Muy interesante el testimonio, la nota, y esperemos ver entonces el gurú.
¿El gurú?
¿Y la FARC?
Sí, sí.